Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Prestado desde hace 13 años a los rebeldes sirios. Gema González, buenas tardes.
Buenas tardes. La ofensiva relámpago iniciada el pasado 27 de noviembre, que ha precipitado el colapso del régimen, ha vuelto a posicionar a Ankara como un actor principal en este asunto. Además de los más de 3 millones de refugiados sirios en su territorio, Turquía ha establecido vínculos profundos con jóvenes que han estudiado en universidades turcas y con la oposición política radicada en el país. Según los expertos, las constructoras turcas esperan obtener contratos lucrativos para reconstruir una Siria devastada por años de guerra. La proximidad geográfica de Turquía y las relaciones comerciales existentes dan a sus empresas una ventaja en el proceso de reconstrucción del país. Las acciones de la mayor empresa constructora de Turquía, Enka İnşaat, están subiendo casi un 5% en el mes pasado, acumulan una revalorización del 9,55% y una que va a sonar aquí más en España, Limac, conocida en nuestro país por ser la firma que está construyendo el Camp Nou, está subiendo un 10%, al igual que la acerera İzdemir. En Financial Times, por ejemplo, se preguntan en su editorial si el presidente turco Recep Tayyip Erdogan será el gran ganador de la crisis en Siria.
E Inditex presenta resultados este miércoles. Según los analistas, volverán a consolidar estas cuentas a su crecimiento en el tercer trimestre, aunque apuntan a un noviembre débil y al cambio de divisas como datos a vigilar en la presentación de los números de la textil. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los números aterrizan en pleno idilio inversor con el grupo gallego, con un crecimiento, recordemos, del 46% en bolsa este año. Sus títulos alcanzan los 55 euros por acción, una cifra que eleva la capitalización de la compañía, la mayor del selectivo español, a los 174.000 millones de euros. El techo, al menos por el momento, no existe para la multinacional. De hecho, hace unos meses, Bank of America daba un paso más allá al fijar una valoración de 61 euros por título, lo que se traduciría en una valoración de mercado de unos 190.000 millones de euros. Las expectativas de los analistas apuntan a un sólido crecimiento en ingresos y beneficios, con lo que se consolidará el comportamiento positivo que la empresa ha mostrado en la primera parte del año. El primero en emitir su juicio fue Barclays, que espera otro conjunto de resultados sólidos con unas ventas que crecen un 11% hasta superar los 9.700 millones.
Y es lunes, consultorio de fondos de inversión con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa: tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de la exigencia. Una bodega donde el valor de la escasez se manifiesta en sus vinos de cupo. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En cierre de mercados, Wall Street.
Los futuros en Wall Street llegan sin una dirección clara, con la inflación y la geopolítica como principales focos de riesgo tras el cambio en la política monetaria de China. El IPC de noviembre en Estados Unidos, que se va a publicar el miércoles, va a ser la referencia macro más esperada de cara a la reunión de la Fed de la próxima semana, mientras que las tensiones en Oriente Próximo se amplifican con esa caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Paul Mielgo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los futuros se están moviendo en márgenes muy estrechos y parecen querer hacer una pausa en zona de máximos históricos a la espera de conocer las cifras de inflación del miércoles y tras el cambio de rumbo en la política monetaria en China. Las autoridades de Pekín prometen medidas fiscales más proactivas y una política monetaria moderadamente más flexible el próximo año, en un contexto en el que el gigante asiático se prepara para una posible guerra comercial con Estados Unidos, cuando Donald Trump asuma la presidencia el próximo mes. Se trata del primer cambio en la política del Banco Popular de China en 14 años. En la Conferencia Central de Trabajo Económico de este miércoles podrían darse a conocer más medidas en el ámbito fiscal. La promesa de Pekín ha impulsado a los mercados asiáticos y a las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos. La inflación americana será el dato clave de la semana. Podría determinar si la Reserva Federal flexibiliza nuevamente su política en la reunión del 18 de diciembre. Si bien el informe de empleo de noviembre indicaba el viernes pasado que el mercado laboral se está enfriando lo suficiente como para permitir un recorte de tipos, el dato de inflación del miércoles podría aumentar la incertidumbre si muestra que las presiones sobre los precios se aceleran más del 0,3% durante el mes pasado, tal y como prevé el consenso de economistas. Con todo, tenemos al futuro del Dow Jones Industriales repuntando ligeramente un 0,11% hasta 44.755 puntos. El Standard & Poor's 500 en 6.096 enteros recorta apenas un 0,04% y un 0,18% es lo que se deja el futuro del Nasdaq Composite, hasta 21.618 puntos. El S&P 500 ganará un 17% hasta finales del próximo año gracias a una economía fuerte. Al menos esto es lo que dice Oppenheimer Asset Management. El nuevo objetivo de John Saltzfus de 7.100 puntos para el índice de referencia lo convierte en el más optimista entre los estrategas de Wall Street. El último gran banco de inversión en lanzar su objetivo para el S&P en 2025 ha sido Citigroup. Lo sitúa para finales del próximo año en 6.500 puntos en un escenario base. Eso significa más ganancias para las acciones, pero un equipo de estrategas liderado por Scott Cronert de Citigroup dice que los inversores deberían esperar más volatilidad después de un 2024 relativamente tranquilo.
El frente empresarial Nvidia se enfrenta a una investigación antimonopolio en China en un momento en el que aumenta la tensión comercial entre Washington y Pekín. Otros valores protagonistas del día son Macy's y Rivian. Al cierre publica el resultado Oracle.
Nvidia está cayendo en preapertura en torno a un 2% después de que China haya abierto una investigación al fabricante de chips por posibles violaciones de la ley antimonopolio del país asiático en relación con la adquisición de Mellanox. La compra de esta compañía israelí por 7.000 millones de dólares fue aprobada por Pekín hace 4 años, pero bajo la condición de que Nvidia no discriminara a las empresas chinas. También se establecía que Mellanox proporcionara información sobre nuevos productos a sus rivales dentro de los 90 días posteriores a su disponibilidad para Nvidia. Nvidia también acordaba que los fabricantes de chips chinos tendrían la oportunidad de asegurarse de que sus productos funcionaran bien con la inteligencia de Mellanox. Y Macy's la tenemos subiendo en preapertura casi un 3% después de que dos de sus accionistas lanzaran una campaña en la que pedían a la cadena minorista un nuevo enfoque para restablecer la rentabilidad y los retornos, incluidos recortes de costes y recompras de acciones aceleradas. Barrington Capital y Thor Equities están presionando para que Macy's cree una división inmobiliaria que pueda optimizar el valor de sus propiedades de lujo. Tenemos, por otro lado, las acciones de Rivian Automotive subiendo un 3,5% después de que los analistas de Benchmark iniciaran la cobertura sobre el valor con una recomendación de compra. Esta firma de análisis espera que la compañía de vehículos eléctricos gane una participación significativa en una enorme oportunidad de mercado durante la próxima década. Workday y Apollo Global Management están subiendo un 10 y un 5,9% respectivamente en preapertura tras conocerse que se van a incorporar al índice Standard & Poor's 500 a partir del 23 de diciembre. Van a sustituir a Corvo y Amentum Holdings. Amentum Holdings Interpublic Group, por otro lado, disparada un 13%, animado por las informaciones que apuntan a que Omnicom Group está en conversaciones avanzadas para hacerse con la empresa de publicidad. Las acciones de Omnicom caen en torno al 2,5%. Tenemos a AJ Gallagher, que ha anunciado un acuerdo para adquirir el broker de seguros Assured Partners en un acuerdo de 13.450 millones de dólares, ya que busca reforzar su presencia en el creciente segmento del mercado medio. Y por último, recordar que al cierre de la sesión, Oracle publicará sus resultados trimestrales.
El mercado penalizando emisiones de convertibles, bonos, y lo hacen sobre todo a compañías que toman esa vía para comprar más activos. Cripto, las acciones de Riot Platforms, minera, están bajando un 6% en 12,19 centavos. Busca capital para comprar más Bitcoin. Dice que tiene pensado que alcance una cantidad total de alrededor de 500 millones, esa emisión de bonos convertibles a 6 años, ya los están comercializando entidades financieras como Citigroup y Cantor, con un cupón de entre el 0,75 y el 1,25% y una prima de convertibilidad de hasta el 35%. El precio de esa oferta está previsto se conozca después del cierre del mercado. Otra empresa con emisión de convertibles, Datadog, bajando un 1,2%, 166,70. Es una empresa de ciberseguridad en la nube y ha anunciado esa oferta de valores convertibles de forma privada, 775 millones de dólares, esta vez a 5 años. ¿Para qué va a utilizar estos fondos? Pues para pagar anteriores emisiones, también a otros fines que no concreta. Y Tesla subiendo un 2,2%, 397,81 centavos en estas operaciones previas. A Deutsche Bank ha elevado su precio objetivo desde los 295 hasta los 370 dólares.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
En el Teatro Maravillas Meléndez, Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fábregas en Laponia.
La prima le ha dicho al niño que no existe.
Cariño, esto no hay quien lo salve.
Ven a divertirte a Laponia. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Desde el corazón de Radio Intereconomía, celebramos la Navidad contigo.
La apertura de bolsas americanas, esos futuros sobre todo destacando en positivo pequeñas capitalizaciones, alzas para futuros sobre Russell 2000 del 0,63%, movimientos mucho más moderados en principales índices, S&P 500 menos 0,02, el del Nasdaq un 0,12%. Hablamos de mercado con Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank. ¿Cómo va todo, Nicolás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un final de año, final de 2024, que está siendo tan sólido que no sabemos hasta qué punto conviene reflexionar sobre el potencial que deja para 2025. El arranque del año que viene podría ser flojo si las bolsas siguen, como estamos viendo, sin detenerse ante nada.
Bueno, pues desde luego es uno de los riesgos, ¿no?, para el año que viene, sobre todo pues en Estados Unidos, ¿no?, donde las valoraciones son muy exigentes, ¿no?, después de casi un 30% de rentabilidad este año, y bueno, pues en ratios de valoración como el PER o cualquier otro que analicemos, pues en niveles muy elevados. Es verdad que junto a eso pues hay unas expectativas bastante favorables, ¿no?, en cuanto al crecimiento de los beneficios, pero bueno, pues no cabe duda que todo lo que suba de aquí a fin de año, pues lo vamos a restar del año que viene, ¿no? Y en ese sentido, pues a lo mejor si este año no tenemos un gran rally de Navidad, pues casi que sería mejor, ¿no?
Gran novedad de estos primeros días de diciembre ha sido el buen comportamiento de bolsas europeas en un entorno político muy agitado, ¿no? Francia sin gobierno, al perder Barnier la moción de censura la semana pasada, datos preocupantes en una Alemania cuya economía no acaba de salir del estancamiento, está ya en modo preelectoral a la espera de las elecciones de finales de febrero. ¿Qué ves en Europa que haya justificado la buena semana pasada?
Bueno, desde luego, sobre todo una reacción a un pesimismo excesivo, ¿no? Cuando ganó Trump las elecciones, pues además de que ya estábamos aquí en Europa en una situación un poquito débil de la economía, pues bueno, pues empezó a pensar que con las políticas de la nueva administración, pues todo iba a ir peor. Las políticas arancelarias iban a ser un problema y bueno, ese exceso de pesimismo pues ahora se está revirtiendo, ¿no?, un poquito. Básicamente eso es lo que estamos viendo, porque todavía a nivel de indicadores pues no ha cambiado nada.
Se ve también mucha búsqueda de plusvalía rápida, ¿no? Sí o no, si estamos ante un giro alcista en la tendencia de los grandes valores europeos o por ahí haciendo de las suyas, ¿no? La abundante liquidez que se mueve por los mercados. ¿Está la ves posándose de forma oportunista y quizá especulativa en valores que acumulaban fuertes descensos en el año en busca de plusvalías rápidas? Por ejemplo, veíamos la semana pasada Stellantis, el día que anunció la salida de Tavares, perdiendo un 10, pero luego, que fue el lunes, y luego en el cómputo semanal en positivo, casi un 4.
Sí, la verdad es que Stellantis pues, tuvo un movimiento muy brusco, primero de caída con el anuncio, ¿no?, de la dimisión del CEO, de Tavares, nuevos mínimos anuales, y ahí pues esa misma sesión ya cerró con una recuperación y los días siguientes ha continuado. Bueno, valores que están muy muy deprimidos, como es el sector de autos en general, pues son propicios, ¿no?, a los cazadores de gambas, ¿no? Puestos a buscar a ver en qué invertir para el año que viene. Pues desde luego que uno de los segmentos que se va a buscar pues son los que peor lo han hecho, ¿no?, en este año 2024, y ahí pues el sector de automóviles, el sector de lujo en Europa pues están entre los candidatos. Ahí lo que si a eso le añadimos que bueno, estamos ahí pendientes de China, ¿no?, a ver si los estímulos pues al final van a salir adelante, y hay sectores particularmente expuestos, ¿no?, al tema de China, entre otros también de los automóviles. Luego ahí habría argumentos, ¿no?, habría un relato que para justificar pues un mejor comportamiento, ¿no?, de esos sectores que lo han hecho tan mal en 2024.
Y en Estados Unidos, Nicolás, fuera de tecnología, ¿qué valores verías interesantes?
En Estados Unidos es más difícil, la verdad, ¿no? Hablar de valores así de grandes oportunidades, porque con la subida de en la parte general del año, pues la mayor parte de los sectores tienen valoraciones muy muy exigentes. Yo quizás me iría un poco, o la excepción podría ser algunos valores de perfil más defensivo, ¿no?, dentro del sector de consumo básico, por ejemplo, que ha sido un sector un poquito más débil, o del sector salud, quizás los dos sectores que se han quedado un poquito más atrás, ¿no? Y ahí, bueno, pues vemos compañías interesantes entre las farmacéuticas, por ejemplo, Amgen, es la mayor biotecnológica de Estados Unidos, que última ha tenido una corrección, como todo el sector, pero bueno, brusca en el último mes, y yo creo que ahí tiene una valoración bastante atractiva. O dentro de consumo básico, pues Procter & Gamble o Colgate, pues son compañías sólidas, compañías de perfil defensivo y de gran calidad, que bueno, dentro del CAE pues tienen unas valoraciones razonables, ¿no?
Grandes nombres, calidad en esas corporaciones. Inditex cumple esos parámetros. A protagonista esta semana con los resultados, números que conoceremos el miércoles. Por aquí, ¿qué esperamos?
Bueno, en principio, desde luego, no sorpresas, ¿no?, en los resultados. En principio, es verdad que hemos tenido un otoño de temperaturas más bien altas, que ha podido retrasar un poco las compras, pero en principio no esperamos que sea nada demasiado significativo, ¿no? Inditex, la verdad es que sigue siendo una compañía con un modelo de negocio exitoso, sigue en una senda de crecimiento importante, incluso cerrando tiendas para centrarse en las más grandes, y yo creo que es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? A ver un poco si en Internet siguen también con el fuerte crecimiento que tienen, y una compañía de las que están caras, pero que se justifica, ¿no?
Inditex en Bolsa Española. Tenemos a la mayor capitalización en mercado nacional ahora mismo con poquitos cambios, perdiendo un 0,07% en 55,78 céntimos. Ha llegado a tocar máximo del día en 55,86, el mínimo en los 55,36. Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Banca. Que vaya muy bien la semana. Hasta la próxima, Nicolás. Apertura de bolsas americanas. ¿Cómo está siendo, Paul?
Pues justo en estos momentos da comienzo la primera sesión de la semana en Wall Street, y el Dow Jones está repitiendo el nivel de cierre del viernes pasado en los 44.648 puntos. Ahora ya repunta ligeramente un 0,04%. El S&P 500, desde los máximos históricos que marcaba el viernes pasado, ahora corrige ligeramente un 0,16%, está en 6.080 enteros, mientras que el tecnológico Nasdaq en 19.803 puntos retrocede un 0,31%. Si nos fijamos en los pesos pesados de la bolsa americana, tenemos dentro del Dow Jones a Caterpillar liderando los avances. El fabricante de maquinaria pesada sube un 1,88%, seguido de la petrolera Chevron con un 1,33%. Y los valores más castigados, Nvidia, tras esa apertura de una investigación antimonopolio en China, el fabricante de chips está cayendo más de un 3%.
El mes de diciembre se presenta repleto de decisiones de tipos de interés para multitud de bancos centrales alrededor del mundo. Hasta 9 instituciones monetarias del G10 van a decidir sus políticas en los próximos 15 días y para muchas de ellas no está nada claro lo que harán con el precio oficial del dinero.
Sí, se avecina una serie de decisiones difíciles de predecir por parte de los bancos centrales de las mayores economías del mundo. 9 bancos centrales del G10 debatirán y decidirán la política monetaria en las próximas 2 semanas. Los mercados no han decidido aún cuál será el resultado de muchos de ellos. Eso significa volatilidad para finales de año, en el que la mayoría de los bancos centrales tardaron en recortar los tipos de interés más de lo que prevían los inversores. Los futuros de los mercados monetarios no están descontando del todo una reducción de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal el próximo 18 de diciembre. Tampoco están completamente seguros de que el Banco de Japón vaya a subir su tasa de referencia un día después, el 19 de diciembre. En el caso del Banco de Canadá, aumentan las apuestas por un gran recorte de medio punto el miércoles. Pero la probabilidad de que el Banco Nacional Suizo haga lo mismo el jueves es muy limitada, según indican los futuros monetarios. En cuanto al Banco Central Europeo, que también se reúne el jueves, los inversores están convencidos de que aplicará un recorte mayor en los próximos meses, aunque hay consenso entre los economistas para que esta semana habrá una reducción de un cuarto de punto. Juan Luis García Alejo, de Grupo Anbank.
Lo que hay que prestar atención, en mi opinión, es a la reunión del Banco Central Europeo del próximo día 12, ¿vale? Y aunque los 25 puntos estarían en el grueso de las estimaciones del mercado, pues puede traer consigo algún tipo de parón en cuanto al comportamiento, un muy buen comportamiento del sector bancario, como hemos mencionado.
Los bancos centrales se enfrentan a muchos otros vientos en contra, aranceles de Donald Trump, crisis políticas en Francia, Alemania, Corea del Sur, mientras que la guerra en Ucrania escala, ahora el colapso del régimen de Bashar al-Assad en Siria corre el riesgo de intensificar las tensiones en Oriente Próximo.
Es un país que geopolíticamente, desde el punto de vista de la pieza, en las piezas del tablero geopolítico en Oriente Medio es relevante. Y en general, pues parece que no va a desestabilizar más de lo que podría haberlo hecho ya. Y en ese sentido, pues yo creo que hemos visto cómo el petróleo no estaba reaccionando de una manera particularmente significativa, tampoco el oro. Y bueno, pues pensar que, como casi todos los eventos de naturaleza geopolítica, especialmente este es de naturaleza menor y el sesgo, aunque es incierto, no parece de corte muy negativo, pues debería de pasar inadvertido para los mercados con carácter general.
La incertidumbre geopolítica está frenando el apetito por los activos de riesgos en esta recta final de año, incluso para quienes tienen certeza sobre las próximas decisiones de política monetaria. Las perspectivas para 2025 no parecen mucho más fáciles de gestionar. La Reserva Federal, por ejemplo, puede verse limitada en su capacidad de reducción de tipos si la agenda política de Trump alimenta la inflación, tal y como anticipan muchos economistas. Por cierto, que el presidente reelecto de Estados Unidos, en una entrevista con la cadena NBC, ha descartado destituir a Jerome Powell al frente de la Fed una vez regrese a la Casa Blanca. Recordemos que Powell, cuyo mandato termina en mayo de 2026, ya dijo el mes pasado que no dejaría antes su cargo si Trump le pidiera su dimisión.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
A poco más de tres semanas para el cierre del ejercicio, mercados afrontando dos sesiones, la de hoy y la de mañana martes, a priori y en teoría sin novedades de calado que puedan provocar grandes ajustes de cartera. La semana empieza el miércoles, señalaban hoy en algún informe los analistas. IPC de Estados Unidos, reunión del Banco Central Europeo, esto el jueves, se presentan como las citas y los acontecimientos más importantes. De la primera se espera un ligero repunte de la inflación hasta el 2,7%, de la segunda se da por hecho una nueva rebaja de 25 puntos básicos en los tipos de interés. Así que sin grandes referencias macro o monetarias en este arranque de semana, en la sesión de este lunes, inversores están vigilando las novedades geopolíticas procedentes de nuevo de Oriente Próximo, esa caída del régimen de Assad en Siria, sembrando el temor a un nuevo contagio de inestabilidad en la zona, las incógnitas adicionales sobre las alianzas y las implicaciones del nuevo régimen giran al alza la cotización del petróleo, lo veíamos subiendo un 1,7%. Bolsa española, limitándose en las horas que han transcurrido de negociación a consolidar lo ganado en las últimas jornadas. La semana pasada se disparaba con un saldo positivo del 3,7%, hasta el punto, lo vimos, de cerrar por primera vez el IBEX desde 2010 por encima de la barrera de los 12.100 puntos. El índice selectivo español hoy un poquito atascado, sin grandes novedades a la vista, se limita a consolidar esa barrera de los 12.000 puntos, ahora está en 12.064, pierde un ligerísimo 0,07%. Jornada en la que ha tocado máximo del día en 12.114, el mínimo en los 12.037. Entre el resto de grandes índices europeos, sobre todo hay subidas fuera del euro en Bolsa de Londres, gracias a recursos básicos y sector minero, FT100 escalando un 0,60% en 8.358 puntos. En Bolsa Alemana el DAX se apunta un 0,11% en los 20.407. Subidas generosas. ¿Cuánto de oportunidad habrá por aquí? En Bolsa Francesa, CAC40 más 0,83 en los 7.488 y en rojo, pero de forma ligera, igual que IBEX, tenemos a mercado italiano con los bancos como protagonistas. Luego lo repasamos a partir de las 4 de la tarde. Stoxx 600, la lectura del paneuropeo pasa ahora mismo por los 522 puntos, gana un 0,30%. Entre los valores europeos, los que mejor lo están haciendo son empresas del lujo, gana Kering un 4,3%, LVMH escala un 3,6% y luego hay rebote superior a los 2 puntos en L'Oréal, en BNP Paribas, en Adyen, Pernod Ricard, Prosus, Mercedes y la química BAS. Peores valores del día, solo 3 de los 50 se dejan más del punto porcentual, son Danone, ASML Holdings y las acciones de Iberdrola, 13,30. Con ellas vemos el repaso en valores IBEX. A la cabeza de las pérdidas tenemos a las dos OCIMIS. Se deja Colonial un 2,5%, 5,33 €. Cae Merlin Properties un 2,4% en los 10,26 €. Cediendo más del 1%, más allá de Iberdrola, tenemos a Rovi, a Endesa, 21,14, se aleja un poquito de máximos. Celnex en 33,56 y luego caídas que superan el medio punto en Acciona, en Bankinter y en Solaria. En el lado de las subidas, recursos básicos está despuntando en Europa. No son extrañas a ese movimiento las Acerinox, cerca del 3%, 10,27 €. Se encarece ArcelorMittal un 2,4 hasta los 24,73. Puch se recupera del castigo del viernes, 2,21 hasta los 19,40 y luego hay subidas del 1,9 En Unicaja, euro con 32, más 1% sumando Sabadell en el euro con 91. Sigue subiendo IAG, 3 euros con 44. En positivo están la mayoría de los bancos, con avances en BBVA del 0,7, Caixa 0,5, sube Santander un 0,38, Repsol en positivo, pese a no muy buenas recomendaciones, saca 0,49, 11 euros con 34, gracias a las subidas en los precios del petróleo. Cuéntanos, Ana, titulares en lo corporativo. Cambios en estrategias también de casas de análisis.
Pues tenemos entre las noticias a Grifols, que este lunes defiende en una vista en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York sus alegaciones en la causa que presentó a finales de enero contra Gotham City. Entre otros, en concreto, la compañía catalana alegó en la denuncia que los demandados obtuvieron una considerable posición en corto en Grifols, publicando y distribuyendo posteriormente un informe con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad de la compañía española. Mientras que Indra será la responsable de implementar toda su tecnología más innovadora de gestión inteligente de la movilidad en la SR400 Express Lane de Atlanta. Indra será el socio tecnológico del consorcio SR400 Pitch Partners, formado por el grupo ACS, Acciona y Meridian. Por su parte, Lecnor gana 859,9 millones hasta septiembre debido a la venta de su filial Enerfin. La cifra de negocio y el EBITDA retroceden frente al mismo periodo de 2023. Y entre las recomendaciones tenemos a los analistas de JP Morgan, que han recortado su consejo sobre Repsol hasta infraponderar desde neutral y han rebajado también su precio objetivo a 12,50 euros por acción desde los anteriores 13,50 por título. Desde Barclays han elevado la valoración de Inditex hasta 48 euros por acción desde los 44 previos, pero mantienen un consejo de neutral. Afirman que el crecimiento de los ingresos se mantendrá, ya que la demanda de productos textiles ha sido relativamente dinámica en la mayoría de los países europeos durante el tercer trimestre fiscal que finalizó el pasado mes de octubre.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
El año pasado Bashar al-Assad rechazó la idea de una Siria sin él, diciendo que el presidente debería irse solo cuando su nación lo exigiese. Ahora está en Moscú, después de haber huido de un avance relámpago de los rebeldes que derrocaron en cuestión de días, décadas de un gobierno autocrático. La rapidez y facilidad de la victoria de la oposición no puede ocultar la dificultad de predecir lo que vendrá después. La incertidumbre sobre el futuro de Siria se está produciendo en un momento en que Oriente Próximo ya está en llamas, con la guerra de Israel contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en el Líbano. Hablamos con Javier Gil Guerrero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo explica usted el repentino derrocamiento de Bashar al-Assad después de 24 años de férreo régimen autocrático que ha provocado una devastadora guerra civil?
Bueno, yo creo que es un asunto que habrá que analizar con calma, ¿no? Cómo se han evaporado todas las instituciones que los Assad habían construido durante 54 años, cómo se ha anulado el ejército que el partido Baath había creado durante más de 60 años. Bueno, pues ha sido, como bien ha dicho, cuestión de días en el que todo se ha desplomado de una forma repentina sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Bueno, hay que ser, yo creo, todavía muy, muy cautos con las conclusiones que se puedan sacar de esto. Lo que está claro es que hay un rechazo tremendo a la familia Assad y a la dictadura del partido Baath en la sociedad siria. Sin ese rechazo masivo no se habría podido producir esta implosión tan, tan fácil y tan rápida. Y yo creo que también hay otro elemento, y es que muy probablemente, bueno, pues el gobierno sirio, las fuerzas armadas sirias, todo el aparato de seguridad, pues estaban al límite de sus fuerzas, estaban extenuados. Assad solo sobrevivía gracias a dos muletas. Una de ellas era la República Islámica de Irán y otra era la Rusia de Putin. y la República Islámica de Irán ahora está muy debilitada tras la ofensiva israelí contra Hamas en Gaza y contra Hezbollah en el Líbano. Y la Rusia de Putin pues también está muy debilitada tras 3 años de una guerra brutal en Ucrania, ¿no? Cuando le han fallado estas dos muletas, pues todo se ha venido abajo. Pero al margen de eso, yo creo que otra cuestión importante es que financieramente la situación en el país pues era muy mala, ¿no? Y Irán y Rusia al final pues le podían proveer de tropas y de armas, pero no tienen un músculo financiero industrial como para mantener viva artificialmente la economía siria y abastecer al pueblo sirio, ¿no? Y yo creo que una vez más se demuestra que hay países que por mucho que quieran competir con Occidente en la escena internacional, pues no tienen el músculo financiero, industrial o social para hacerlo, ¿no? Sí que pueden tener un músculo militar o desestabilizador, pero no son una alternativa real, ¿no? Pongamos por el contrario el caso de Afganistán, donde Occidente fue capaz de mantener artificialmente un país vivo con respiración artificial durante 20 años, ¿no? Con todas las inyecciones de dinero, de asistencia, de conocimiento, de ingeniería, ¿no? Que mantuvieron Afganistán vivo durante 20 años. Bueno, Rusia e Irán no han sido capaces de hacer lo mismo en Siria.
La ofensiva liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham está resonando en toda la región y más allá. ¿Quiénes son los rebeldes sirios que han conseguido acabar con el régimen de al-Assad?
Bueno, aquí hay una genealogía muy complicada de este grupo rebelde, porque si hay algo característico de la guerra civil siria es la creación de grupos rebeldes nuevos, su fusión con otros grupos rebeldes, su escisión de otros grupos rebeldes, su mutación, cambio de nombre, cambio de estrategia en otro tipo de grupos rebeldes, que hace todo muy confuso y muy difícil de seguir, ¿no? En este caso estamos hablando de un grupo que tiene sus orígenes en Al-Qaeda, cuyo líder estuvo prisionero en una cárcel norteamericana en Irak durante un tiempo, que ha estado ligado pues a todo lo que ha sido Al-Qaeda y los grupos sucesores de Al-Qaeda en Siria, como Al-Nusra y a grupos que también en su día estuvieron vinculados a Al-Qaeda como el Estado Islámico. Bueno, y que parece que ahora se ha reconvertido probablemente con el patrocinio de los servicios secretos turcos en una especie de oposición islamista razonable, muy similar a lo que hicieron los talibanes hace 3 años con el patrocinio de los servicios secretos pakistaníes, ¿no? Y lo que hemos visto es, bueno, que son una oposición rebelde islamista mucho más sofisticada de lo que eran hace 20 años o de lo que eran hace 15 años en el caso de Siria, 20 años en el caso de Afganistán, que han aprendido mucho cómo manejar la opinión pública, cómo modular su mensaje ante los medios de comunicación domésticos o internacionales. Y yo creo que aquí lo importante es juzgarles por los hechos sobre el terreno, ¿no? Uh-huh. Cómo se comportan a partir de ahora. Es cierto que el mensaje es un mensaje el que están difundiendo ahora mismo, pensado para tranquilizar a Occidente, pensado para tranquilizar a las minorías étnicas y religiosas de Siria. Pero está por ver si se trata solo de una campaña de relaciones públicas para asegurarse una transición rápida y pacífica del poder o realmente hay algo de verdad en eso, ¿no?
Sí,
bueno, pues evidentemente hay que tomarlo con mucho escepticismo.
Sí, tal vez el mayor riesgo sea la futura gobernabilidad, ¿no? De un país que no ha conocido más que la brutalidad de un gobierno, la de la familia Assad, durante más de 5 décadas, incluida esa guerra civil de más de una década. La oposición en Siria está muy fragmentada, ¿no? De momento, las partes, como nos decía, hablan de una transición de poder ordenada. ¿Qué podemos esperar realmente, profesor?
Bueno, yo creo que uno de los primeros test de por dónde pueden ir los tiros, de dónde puede soplar el viento en Siria, va a ser los kurdos en el este del país. En el este del país tenemos las fuerzas democráticas sirias que están patrocinadas y apoyadas por Estados Unidos. Bueno, está por ver cómo el nuevo gobierno acomoda estas aspiraciones autonomistas de los kurdos. Está por ver también hasta qué punto Turquía tuerce el brazo del nuevo gobierno en Damasco. Está por ver si esta constelación de grupos rebeldes, cada uno con una agenda y un liderazgo distinto, pues son capaces de mantenerse unidos ahora que el enemigo común, que es Assad, ha desaparecido. y está por ver también pues qué tipo de influencia ejercen los gobiernos que han estado próximos a estos grupos rebeldes. Es verdad que no tanto los últimos años, más bien en sus orígenes, ¿no? Pues, pero sobre todo las monarquías del Golfo, como Qatar, Emiratos, Arabia Saudita. Pero bueno, yo creo que aquí el actor clave va a ser Turquía, aunque Rusia dice que quiere mantener las bases militares a toda costa. Pero bueno, yo creo que una de las primeras crisis a las que se va a tener que enfrentar el nuevo gobierno y que va a marcar un poco la hoja de ruta de por dónde pueden ir los tiros va a ser lo que pase con los kurdos y con esta parte del país que todavía escapa al control de este nuevo gobierno de los rebeldes.
Como nos ha dicho anteriormente, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, conocido como Mohamed al-Jolani, ha tratado de presentarse como una fuerza moderadora, pero su grupo está designado como organización terrorista por Estados Unidos y otros países. ¿Recibirá Siria apoyo externo de quién o se ha dejado a su libre suerte?
Bueno, yo creo que todo el mundo está negociando con ellos, pero no solo países como Estados Unidos que no se han enfrentado directamente a ellos, sino quienes les estaban bombardeando hasta hace literalmente 24 horas, ¿no? Rusia sí. Ha reconocido que está en contacto con este grupo islamista. Rusia ha reconocido que aspira a mantener las bases militares en el país, con lo cual Rusia está ya indicando de que está dispuesta a aceptar un gobierno islamista, un gobierno yihadista, mientras les deje mantener las bases militares, ¿no?
Que les da igual. Sí, bases militares estratégicas, ¿no? Para Rusia, sí, al oeste, sí, de Siria, ¿no? Con la salida.
Pero bueno, por eso, al final es a lo que voy, ¿no? Que al final triunfa un realismo cínico, ¿no? En el que sí. No importa tanto lo que ocurra con la sociedad siria o el país, sino lo que importa pues son los intereses del Estado, ¿no? Y menciono el caso de Rusia porque es el caso más evidente, ¿no? O sea, no es solo que no haya tenido una relación con ellos, no, es que ha estado bombardeándolos hasta hace 24 horas y ahora no tiene sí. Ningún problema negociar con ellos. Pues ya... si eso lo hace Rusia, el resto de países, evidentemente, claro que van a negociar y van a explorar las posibilidades de mantener una relación o mantener una cierta influencia en el país.
Y ya se están planteando preguntas sobre si algunos de los millones de refugiados sirios que huyeron a Turquía y Europa regresará a casa. ¿Aquí qué podemos esperar?
Bueno, yo creo que para el gobierno de Erdogan es una prioridad el retorno de los 3 millones de refugiados que tienen el país, los 3 millones de refugiados sirios. La economía turca ha experimentado unas turbulencias muy fuertes en los últimos años. El compromiso de Erdogan por acoger a los refugiados se mantuvo incluso cuando las encuestas le iban muy mal en Turquía por las circunstancias económicas, por el hartazgo, por esta presencia masiva de refugiados. Bueno, Erdogan yo creo que ahora lo que buscará es un retorno rápido, ahora que puede decir que ha cumplido con ellos, ¿no?, frente a viento y marea. Y, pues está por ver el resto de países europeos. Lo que estamos viendo es que muchos países europeos ya están denegando la opción de acoger más refugiados nuevos sirios como refugiados políticos, ¿no?, porque el conflicto, la guerra, en teoría, ya ha terminado, ¿no? Pues está por ver el retorno de esta gente que había huido precisamente por la guerra civil o por la dictadura de Assad, pues esos dos motivos ya no siguen existiendo para que no estén en su país, ¿no? Uh-huh. Es evidente que algunos de ellos habrán echado raíces ya en Europa y no querrán volver, pero habrá muchos otros que ya pueden volver a su patria.
Sí, hemos visto o estamos viendo, ¿no?, una ida y vuelta entre Líbano y Siria, ¿no? Están ahí los refugiados como en tierra de nadie, ¿no? ¿Qué implicaciones va a tener todo esto en todo este conflicto creciente que estamos viendo en la región?
Bueno, pues está por ver las implicaciones que tendrán. Lo que sí está claro es que en los últimos años hemos asistido a unos cambios tectónicos en Oriente Medio, ¿no? De caídas de dictaduras que llevaban décadas en el poder, ¿no? Saddam Hussein en Irak, Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto, ahora Assad en Libia. Pues es un desplome como en una galería de fichas de dominós de diferentes dictaduras que parecían perfectamente consolidadas en el tiempo, pues se ha demostrado que a la hora de la verdad tienen los pies de barro, ¿no? lo cual redunda un poco en el problema a largo plazo de la región y de estos países, que es la creación de instituciones sólidas, ¿no? Que no dependa todo del personalismo de ciertos dictadores, ¿no? Bueno, yo creo que ahí la región debería mirar al éxito que están teniendo, que están construyendo las monarquías del Golfo, de Emiratos, de Arabia Saudita, de Kuwait, aunque es verdad que son países muy pequeños con muchos recursos, pero bueno, presentan un modelo alternativo de esperanzador para las sociedades, ¿no? De que pueden crear sociedades realmente prósperas en Oriente Medio, uh-huh, que no estén reñidas con la riqueza y con la estabilidad y la paz.
Sí, porque desde el Golfo funcionarios árabes están advirtiendo sobre el extremismo y el caos potencial en Siria.
Sí, bueno, el problema es, claro, ahora habrá unos momentos de anarquía en el país mientras se dé esta transición de poder, de la dictadura al gobierno que venga. Y bueno, lo importante es que este gobierno ejerza un control efectivo sobre el territorio, que no haya vacíos de poder donde puedan proliferar grupos islamistas o narcotraficantes, ¿no? Como ya ocurría con Assad. Y bueno, pues que sea un gobierno cuyas políticas tampoco alienten a ese fanatismo o a esa radicalización de la sociedad.
Bueno, veremos a ver quién gobierna Siria. De momento no está nada claro. Javier Gil Guerrero, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hola, soy Marc Ribes, soy trader profesional y colaborador de Radio Intereconomía y quería mandaros un saludo a todos vosotros y daros las gracias por habernos acompañado en este año tan intenso de bolsa y recordaros, como decía el gran Peter Lynch, que el mercado de valores es esquizofrénico, volátil y completamente impredecible. Por eso mismo es importante recordar siempre que debemos de invertir en aquello que conocemos y no solamente en el mercado, sino que más allá del mercado, en la vida también debemos de invertir en lo que conocemos, reconocer sus méritos y dar las gracias, porque a veces se nos olvida dar las gracias a todas las personas que nos dan cariño todos los días, que nos apoyan todos los días, que confían en nosotros todos los días. Y siempre es bueno recordar que la mejor inversión es invertir y cuidar aquello que conocemos. Por eso quería felicitaros las fiestas y que sigamos compartiendo este espacio en este maravilloso medio que es Radio Intereconomía.
La figura de Santa Claus con la estética que ahora conocemos es una invención estadounidense del siglo XX, si bien se basó en la vida y la leyenda de San Nicolás. El nombre Santa Claus es una contracción de Sanctus Nicolaus y se refiere específicamente a San Nicolás de Bari, quien fuera obispo de Mira en el siglo IV, personaje de una enorme bondad y protector sobre todo de los niños. Actualmente se designa al mismo personaje en los distintos países como Santa Claus, Papá Noel o San Nicolás, aunque en ciertos lugares se celebra el 6 de diciembre, que fue el día en que falleció.
Intereconomía, 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Son las 4 de la tarde, las 3.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.